para su restaurante, la Casa de Manolo Franco, en Valdemorillo, en Madrid, y nos ha contado cuándo decidió dar un giro en su vida.
Pero hay un momento, yo creo que es el más importante. Claro, yo viajaba mucho, el último año creo que fue 2018, aunque todavía en 2019 hice más cosas todavía. Estuve 230 días fuera de casa.
Hola.
Y hubo una noche de madrugada, yo siempre cuando me iba intentaba hacer poco ruido, pero una de nuestras hijas, que tú la conoces además,
sí.
Pues se despertó, ella tenía entonces 9 años, y me cogió de una de las piernas y dice, papá, no te vayas, papá, que hay accidentes de avión, no te vayas, por favor. Bueno. Y claro, eso ya hizo un momento de ese clic de decir, hay que cambiar, esto no puede seguir así.
Y en ese momento comenzó una gran locura que le llevó a brillar como una estrella, no a estrellarse.
Y entonces pues decidí hacer una locura, pedir 3 o 4 créditos que pedimos, vender una casa pequeñita que teníamos aquí en Valdemorillo y hacer una reforma tremenda, con la idea de llegar a hacer un restaurante que fuera referencia en la zona, ¿no? Pero llegó la pandemia y yo, fíjate, me acordé de un profesor que tenía en periodismo, que entonces nos reíamos de él, ¿no? Él decía que hay que transformar los problemas en oportunidades y que no se consigue nada sin molestar y molestarse. Y dije, pues mira, vamos a por todas. De las 14 mesas que teníamos, nos hemos quedado en 7. Tenemos solamente un menú gastronómico y, bueno, pues pasamos la pandemia, pasamos la famosa subida de precios de la guerra de Ucrania, Filomena, un montón de cosas, pero poquito a poco, paso a paso, pues aquí estamos ya con nuestra estrella Michelin y llenando el restaurante cada vez más.
Y el martes le llegó a Manu Franco la recompensa y lloró. El martes lloró, pero no solamente por la estrella Michelin.
Había llorado ya previamente. No te avisan antes, no hay nada. Hasta el momento en que, en este caso, Ainhoa Arbizu dijo el nombre del restaurante, no sabíamos con certeza que iba a ser así. Y digamos que lloré por dentro. Estaba haciendo muchos esfuerzos por no llorar. Pero tengo que decirte que el momento en el que lloré mucho ayer? Fue cuando recibí, sí, la llamada de una compañera de La Ventana para decirme que hoy iba a estar en La Ventana.
Ostras, pues mira. Allí,
no sé por qué razón, pero me rompí y empecé a llorar con mi mujer, los dos que veníamos de Murcia, y fue un momento muy especial.
Pues para nosotros también ha sido un momento muy especial reencontrarnos con Manu Franco. Y hoy hemos hablado de las redes sociales, por ahí ha circulado su nombre en las últimas horas, porque Australia ha aprobado una ley para prohibir el acceso a las redes a menores de 16 años. Y hemos hablado con Laura Cuesta, profesora de cibercomunicación y de nuevos medios en la Universidad Camilo José Cela. Cree que es un paso más porque hay otros pasos que no se han cumplido.
En este caso sí, porque ha puesto el foco donde había que ponerlo, que es en las plataformas. Como vemos que hay un incumplimiento de la regulación, pues efectivamente en este caso Australia pues ha dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora por ley lo que vamos a poner es sanciones. Si las plataformas no cumplen y no instalan mecanismos efectivos que controlen la edad del acceso de sus usuarios, pues habrá sanciones.
Y es un paso más, pero solamente un paso, y desde luego no nos tenemos que olvidar de que a los chavales hay que alfabetizarlos en todo, también en lo digital, mucho antes.
Lo que llamamos la alfabetización digital de nuestros hijos y nuestros alumnos, que debe comenzarse desde edades tempranas. Como padres, no podemos esperar hasta los 16 años que sepamos que va a poder tener presencia, en este caso en redes sociales, para empezar entonces a educar y formar en esas competencias para que sepan lo que es un bulo, desinformación, lo que es la huella digital. Tendremos que llevar años y años en casa educándoles y formándoles para que efectivamente ya tengan adquiridas todas esas competencias y esas habilidades, tanto técnicas como emocionales, para poder ser responsables el día que ya vayan a usar dispositivos y vayan a estar en esas plataformas.
Y hemos hablado también de este asunto con Nuria Oliver, que es doctora en Inteligencia Artificial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que nos decía que está muy bien alfabetizar a los niños, pero también a la ciudadanía en general, especialmente a los mayores.
Evidentemente es fundamental invertir en educación en los niños y en los adolescentes, pero tan importante también es invertir en educación a la ciudadanía y especialmente a las personas mayores, que son algunas de las mayores víctimas los numerosos fraudes que existen hoy en día impulsados con técnicas de inteligencia artificial generativa.
Claro, y además es que eso va muy deprisa. Pasado mañana se cumplirán 2 años de la aparición del ChatGPT. En apenas 2 meses alcanzó los 100 millones de usuarios y nos ha dicho esta mujer que efectivamente gracias a este chat y gracias a la inteligencia artificial se ha democratizado, aunque ya la inteligencia artificial existía.